Bueno, muy bien, ahora sí, seguimos aquí en Las Mafiosas y es el momento de pasar una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Sí, Mari, vos eras muy chica, ni eso, ni eras muy chica porque en el 83 ni existías. Acabo de preguntar fecha de nacimiento, 1997, me dice María, pero en 1983 en este país pasaban muchas cosas y la grosa de la periodista Marina Abiuso hizo un podcast que se llama 1983, por supuesto que lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas, pero vamos a escuchar el tráiler antes de presentarla.
1983, el año en el que recuperamos la democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura.
Y el domingo 30 de octubre del 1983, el país decidirá con su voto.
Así lo recordamos y así lo celebramos. Pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia, ni siquiera un mes entero.
Acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad.
¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares entregaron el poder? ¿Y la convocatoria a elecciones? ¿Cómo se vivió en Argentina?
El año que iba a cambiarlo todo.
¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido.
Soy Marina Abiuso y esto es 1983, un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia.
Ay, bueno, yo ya me puse la piel de gallina.
Sí, qué emoción.
Era así, Mari. Se va a acabar la dictadura militar. Y tenía 10 años, yo también digo, ¿cómo era que nos acordábamos si Alfonsín diciendo el preámbulo de la Constitución? Bueno, con la democracia se come, se educa. Hoy ya parece que no hay pacto democrático, no se sabe si se comen, no, hay gente que ya no quiere educar, en fin, no, hay toda una historia que por eso mismo es tan importante volver a esa. Y Marina, que es una grosísima periodista especializada en género, editora de género, sale con este podcast para hacernos este viaje histórico, que además es súper importante, porque en general los varones no solo se apropian el protagonismo de la historia, sino el relato de la historia, ¿no? Y a pesar de que está lleno de mujeres historiadoras y de periodistas que incursionan en la historia, después como que la voz oficial queda siempre en gargantas masculinas. Así que por eso es un gustazo hablar con Marina. Hola, Mari, ¿cómo se te ocurrió este podcast sobre 1983 y por sobre todo dónde se puede escuchar y buscar?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo están todas? 1983, el año en el que recuperamos la democracia, ya está en Spotify, lo hacemos con Oye Producciones y con Interés General, y ya está disponible. La semana que viene subimos mayo, pues la idea es ir subiendo mes a mes, acompañando el año. Me gustó que cantaran lo de Se va a acabar la dictadura militar, porque es impresionante cómo esa canción pegó un montón. Gente que me dijo, yo no me acordaba, o incluso gente también que en el 83 no estaba todavía en época de recitales, pero fue una canción que duró bastante, ¿no? Sí. Que duró un poco más. Ya entrada la democracia se seguía cantando porque tenía que ver un poco con el espíritu de lo que estaba convocando el rock nacional. Es recontra un capricho personal el podcast. Es un proyecto que empecé a pensar y tuve suerte que me acompañaran. Yo soy muy loca de los archivos, me gustan mucho los archivos, sobre todo los archivos de papel, pero desde que empecé a trabajar en radio y tele le encontré el gustito a los otros archivos, soy muy, muy fan de los podcasts, y además yo nací en 1983. Ah, o sea, bueno. Estamos transitando el año de mis 40, además del año de la democracia.
¡Felices 40!
A fin de año, nací entre la elección y la asunción. Entonces es una historia
y
que
Mari,
yo tengo
una pregunta, acá estamos en una mesa muy intergeneracional, ¿no? Acá estamos entre 73, sí. 74, digamos, teníamos 10 años, vos naciste, María, 1997, no había nacido. Es un podcast que puede escuchar alguien que lo vivió y alguien que no lo vivió y lo puede escuchar como una pieza histórica de algo que no le suena.
Mira, el mejor piropo que recibí del podcast fue una persona que tenía pocos años en el 83 y que me dijo que se lo había recomendado a la hija.
Wow.
Fue como, no, listo, esto es todo, esto es todo lo que...
La revolución de las hijas al podcast.
Hay como alguna... Sí, pero y de los hijos también, bienvenidos. Pero hay alguna cosa de esto. Bueno, y lo que vos decías en el tema de la búsqueda, ¿no? La idea del podcast, primero, es que sean todos audios de época, ¿no? Hay, por suerte, un archivo público disponible muy importante. Y una cosa es... hay una manera de decir, hay una manera de hablar de la época. Los militares acentúan distinto las palabras. Se nota, cuando habla el vicario castrense, cuando habla Nicolai, vos sabés que es un milico, no necesitas verlo. Claro. Es radio, vos ya te das cuenta algo en el tono castrense, ¿viste? Directamente. Y sumamos la música, sumamos algo del deporte, sumamos la cultura... Y es muy interesante ver cómo se iba cruzando eso. Entonces en el podcast de pronto va a aparecer alguna publicidad de época y también van a aparecer algunos temas de época. Y acá tomo lo que son, bueno, son años de redacción, ¿no? Y las cosas que aprendí por ser del 83, yo llegué a trabajar con internet muy incipiente. Tenía celular, pero celular tuve creo que en mi segundo o tercer año de trabajo, pero...
Yo soy previa. Hice
a mí... Pero Lu, si a mí me pasa algo hoy en la calle, el teléfono de mi novio no lo sé, pero la redacción de la que el fijo de la redacción de Clarín, que fue la primera en la que laburé, lo sé de memoria perfectamente. No sé, no queda nadie de mi época para atenderme, pero yo ese número lo puedo llamar desde cualquier público.
¿Dónde hay un público? ¿Tenés Cospeles?
No sé cómo haría directamente, claro, ¿no? Ese es un poco, pero. Me acuerdo, por ejemplo, cuando murió la esposa de Alfonsín.
María Lorenza.
María Lorenza Bernechea. No había mucho material para hacer el perfil de ella, que era lo que a mí me tocaba. Yo era un poco, en ese momento trabajaba en Diario Perfil y estaba como a cargo de las necrológicas, ¿no? Y me fui a buscar al archivo de perfil, que es un archivo hermoso.
Es un archivo hermoso.
Muy buen archivo, y la gente que trabaja en el archivo de perfil es fantástica.
Trabajé
gente que
en una
sabe
época, cosas que no saben de mí, en una época trabajé ordenando los ficheros del archivo de perfil.
Mirá este dato,
sí. Mirá.
Es hermoso, ahí está,
Cabullo Barracas.
Lo bien que estoy quedando, y no tenía idea. Si nos conocíamos en esa época, no me acuerdo, perdón.
Yo tampoco, olvídate. No, y vos sos mucho más chica.
Bueno, y fui y me pedí las revistas femeninas de la época, donde había entrevistas a la primera dama, donde la primera dama hablaba del tema que estaba en boga en el momento, que era divorcio. Y todo eso, la voz de ella, de pronto estaba en esos espacios y descubrí...
¿Y qué decía María Lorenza? Porque hay todo un tema ahí. Yo te voy a hacer un poco intrusas del espectáculo porque tengo todas unas teorías, ¿no?
Bueno, mirá, yo lo que tengo a favor en el podcast, yo te cuento ahora lo que decía María Lorenza porque lo sé. Pero en el 83, el discurso era otro. En el 83, claro. Cuando le preguntan a Alfonsín... Alfonsín era de los más consultados, digamos, porque era más accesible a la prensa que Luder, costaba más mostrarlo a Luder un poco más simpático, costaba mucho esta cosa a la que estamos muy acostumbradas de mostrar a los candidatos simpáticos, ¿no? Ponerle lo intentan con Alzogaray y le preguntan de qué cuadro es, dice ninguno.
Alzogaray era el candidato liberal, ¿no? De la UCD, claro. Antes de...
Le preguntan color preferido, dice ninguno. Una ilusión, no responde. O sea, eran todas cosas así, ¿no? Alfonsín era un poco el más mediático, accesible. Y le preguntan por la ley de divorcio en el 83. Te estoy hablando en el primer semestre del 83. Dice, es necesario, pero no podemos traer ahora un tema que divida a la sociedad. Es necesario para las familias. Pero claro, está en campaña. Después se pone la campaña de divorcio al hombro, más allá de que María Lorenza siempre dice es importante y es necesario para las familias que lo necesitan, aunque yo no esté de acuerdo, a pesar de que para mí no lo quiera, siempre se hace esa salvedad. ¿Y sabes, Lu, sobre qué le preguntan también a Alfonsín en el 83, sobre aborto?
Uf.
Mirá. Y dice, no estoy de acuerdo, pero la clandestinidad es un problema. 38 años de democracia. Y vamos a tener que esperar las mujeres. Pero a mí me sorprendió ver que esos temas, yo casi me muero cuando vi que se habían preguntado en la... Ustedes no saben lo difícil, bueno, ustedes sí saben, le hablo al público quizás. Pero
ahora, a Alfonsín le preguntaban de eso en revista femenina porque yo trabajé después.
No, Revista Gente le había preguntado. Gente, esa pregunta específica era Revista Gente, que era una revista... mucho más de actualidad que de espectáculos en ese momento, ¿no? Era una revista que mezclaba las dos cosas, pero no tenía la impronta tan del espectáculo que tuvo a partir de los 2000.
Sí.
Era todavía una revista con mucho contenido de actualidad, ¿no? De hecho, era Gente y la Actualidad. Pero era muy interesante ver ese tipo de cosas o espectáculos que se presentaban. Por ejemplo, en el 83 da la sensación, no sé, quizás era la impresión que tenía yo, ¿no? Como que la gente dice, bueno, ya estábamos en democracia. Y no, en el 83 no estábamos en democracia. Los militares hacían sentir que todavía, que estábamos en transición, pero que todavía pasaban cosas. Por ejemplo, fueron al teatro donde se estaba haciendo la obra Doña Flor y sus dos maridos y se llevaron a todo el elenco y a todos los protagonistas y a todo el público. ¿Para qué? Porque tenían que determinar si la obra era obscena. Porque había un desnudo ¿qué? Masculino. Entonces, estuvo 2 meses la obra cerrada, mandaron a vestir al actor, a bajar las luces al momento de las escenas así como un poco más hot. Y mientras tanto, a 2 pasos había teatro de revista y dale que va, no pasa absolutamente nada. O, por ejemplo, y esta no está en los 4 meses que ya están publicados, pero se las dejo porque hay una publicidad de jabón en la época de elecciones que muestra cuál es la elección de las mujeres, y es el jabón.
No, bueno. Ah, ¿no? Chao.
Las mujeres también queremos elegir.
Claro.
O Raúl Portal,
votar,
por ejemplo,
que era el por qué.
Raúl Portal que sugería que para las mujeres casadas era el voto del marido por 2 y listo, ¿no? O las preguntas a las esposas de los candidatos eran siempre quién maneja el dinero en casa y la respuesta correcta era decir ellas, ¿no?
Claro,
porque en
sí,
casa
sí, la,
manda ella.
Las económas, se les decía, bueno, como se les decía a las cocineras en algún momento como a Doña Petrona, ¿no?
Claro, pero Lu, te das cuenta que el punto no es que la mujer tiene autonomía y decide sobre el hogar, sino que el hombre no tiene ninguna responsabilidad
claro.
dentro del hogar, porque no hay ningún tipo de división de tareas de cuidado, ¿no? Ahí la única, me sorprendió en esas entrevistas, la más progre era Ana Gotia, la esposa de Cafiero, que le preguntan qué le diría a las mujeres y ella contesta, la mujer argentina tiene conciencia política, no necesita mi opinión.
Muy bien. Bueno, Evita ha dejado lo suyo.
No,
y además
bien,
Ana Cafiero,
¿no?
Pero... una de las hijas, fue después cuando Cafiero gana la provincia de Buenos Aires, la primera en hacer políticas públicas para las mujeres fue Ana Cafiero, hija, digamos, ¿no?
Bueno,
en la provincia de Buenos Aires.
No había salido de un repollo la cuestión, sino una familia muy religiosa, ¿no? Y había varias cuestiones en ese sentido. Pero es muy interesante ir mirando desde ahora y desde este lugar estas cosas, ¿no? Los espacios de apertura, bueno, que fue el rock que de pronto se había vuelto canon por las prohibiciones de la guerra de Malvinas, pero que seguía siendo de resistencia. Y cómo peleaba en aprovechar esa cuestión de pronto poder aparecer por todos lados, pero a la vez no perder ese contenido. 83 es un año de lanzamientos que no se puede creer. En el 83
¿quiénes salían?
Modernos. Sale Virus.
Discazo.
Salen los Twist.
Mi primer recital del Virus. Yo iba, tenía 12 años y me quedaba nublada, no me voy a olvidar, de unas calzas, como si fueran un tablero de ajedrez blanco y negro de una chica que tenía unas calzas, ¿no? Porque era también el rock comprometido contra esos raros peinados nuevos, ¿no? Como Soda,
bueno,
como Virus, ¿no? Más moderno, más preocupados por la estética.
Bueno, tratábamos como de mezclar eso, ¿no? Es el regreso de Serrat, es la posibilidad de muchas personas que venían por primera vez del exilio, pero también de otros exilios. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho saber que los primeros meses del año, yo sabía que había sido en el final de la dictadura, pero no sabía cuán al final de la dictadura, se lo declara, le dictan la salida del país, digamos, un exilio forzoso a Jorge Fontevecchia, al dueño de Editorial Perfil. Él ya había estado secuestrado una semana en el Olimpo, pero en ese momento, por su cobertura de la guerra de Malvinas, consideran que había sido, que no había, que digamos que había sido crítica de la cúpula militar, y entonces le dictan el exilio, lo exilian primero, él sale con orden del Poder Ejecutivo Nacional a Venezuela, y de ahí a Nueva York, que es donde, digamos, donde termina él su exilio. Pero una cosa es decir, bueno, el final de la dictadura, pero fue en el mismo año 83. O sea, literalmente en el 83. Y un dato que a mí me... Yo les voy a ser sincera, la primera vez que yo lo vi dije, me estoy equivocando, no puede ser. Que no puedo estar entendiendo bien. El 83 estuvo por ser un año sin democracia. La intención era que la elección fuera en el 83, pero que el traspaso de mando fuera en enero del 84.
Poniendo fechas, la elección fue el 30 de octubre de 1983, claro, y el traspaso fue el 10 de diciembre de 1983, el Día de los Derechos Humanos.
Bueno, pero de pronto, una vez que lo encontré, y realmente no lo sabía hasta que empecé a trabajar en esta idea, dije, claro, poco probable que, digo, la fecha siempre la pone, se supone, el que se va. En este caso la puso Alfonsín, por eso es el Día de los Derechos Humanos. Si no, ¿en qué cabeza militar se les iba a ocurrir decir, vamos a entregar el poder en el Día de los Derechos Humanos, que es un ideón? Tuvo que ver con que hubo que apurar esa fecha. Y es muy fuerte escuchar en los audios originales, nosotros cuidamos mucho ahí dejar la música original, los informes, lo que se llamó informe final sobre la subversión que presenta la dictadura, con música instrumental, unas guitarritas muy lindas en las que dicen que las violaciones a los derechos humanos que puedan haber ocurrido quedan a conciencia de los hombres y juicio de Dios. Y básicamente dicen en ese momento, bueno, que si tu familiar no está en la lista de detenidos, si no está en la lista de muertos, si no está en la lista de exiliados, lo des por muerto. Y que la gente puede presentarse al Ministerio del Interior a pedir información al día siguiente. Al día siguiente se arma una fila que no se puede creer en el Ministerio del Interior, pero obviamente, digamos, lo sabemos hasta el día de hoy, hay información que nunca apareció, que nunca se
dio. Que nunca han dado.
Y aparece, ¿no?, como todas esas versiones y esas reacciones ante eso. Son los primeros registros también, digamos, si bien Madres de Plaza de Mayo existe desde el 77, en estos momentos ya empieza a ser dato. Por ejemplo, a principio de año, a Eve de Bonafini le recibe el Papa Juan Pablo II. Era una figura muy activa y lograba, digamos, tener cierta notoriedad pública y la usaba en ese sentido Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Encabeza en un momento una huelga de hambre en pedido de información. Hay como realmente
Premio Nobel de la Paz en 1980, ¿no? Es declarado Premio Nobel.
Claro. Que entre paréntesis, a él lo tenían detenido y lo tuvieron que largar porque iba a ser un escándalo. Y él usa muchísimo esa fama en ese lugar, digamos. Nosotros usamos, por ejemplo, audios de una marcha en la que están las Madres de Plaza de Mayo y llega Adolfo Pérez Esquivel y es el primer registro, por lo menos, que encuentro yo de lo más antiguo de tomado por Televisión Argentina para el noticiero 60 Minutos pidiendo por los nietos. Y cantan la canción que cantan, que sean entregados los niños secuestrados, ¿no? Y esa es la canción, lo que empieza a aparecer desde ese lugar. Mientras tanto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los 80 y los peinados altos y la música y las discos y el glamour y toda esa cuestión. Es un año de mucha ebullición. Nosotros este año, el 10 de diciembre, cuando asuma el próximo presidente o presidenta, va a estar recibiendo la banda el día que se cumplan 40 años de democracia.
Ay, ay, ay.
Yo espero que sea una opción democrática, ¿no? Digo, espero que sea una alternativa democrática en este punto ya. Pero si nosotros creemos que este año fue convulsionado, bueno, hay que recordar, y es un buen ejercicio ver también lo que pasó. A esta altura del 83, Alfonsín estaba denunciando al peronismo porque decía que había un pacto militar sindical, se tiraban con de todo con Lorenzo Miguel, lo acababan de detener a Galtieri, que parecía imposible, pero lo habían detenido por declaraciones que había hecho sobre la guerra. Faltaba realmente, digo, y había además todavía noticia y mucho movimiento en torno a las víctimas, pero también mucho reclamo y mucha defensa todavía de jefes militares. Estaba todo el coqueteo de si Massera podía ser candidato, si era atractiva una opción, entre comillas, democrática que incluyera a militares, ¿no? Realmente un clima de época muy impresionante de saber hasta qué punto llegamos a la democracia en puntitas de pie, ¿no? El esfuerzo que hicieron todos los partidos, digo, porque la figura, obviamente la figura saliente del 83 es Alfonsín porque gana la elección, pero en todo el camino, en esa construcción, bueno, sin lugar a dudas, Herminio Iglesias no contribuye a la tranquilidad, pero sí lo hace Luder de manera reiterada, ¿no? Hay un sentido que queda muy plasmado, me adelanto, esto ya va a ser en el mes de octubre, ¿no? Pero cuando Alfonsín gana la elección, sale y el discurso que da es muy recordado porque dice, hoy, o sea, algo así, lo estoy parafraseando, ¿no? Pero en el podcast sale el audio de él, ¿no? No hace falta que yo parafrasee, pero ahora en esta entrevista voy a parafrasearlo y dice una cosa así como, nosotros hoy ganamos, pero en realidad hoy no perdió nadie, porque todos nosotros estamos recuperando la democracia. Y es un discurso que en ese momento tiene una fuerza muy importante. Y es lo que lleva a que seguramente muchos que están escuchando tengan el recuerdo que es mucha gente que el 10 de diciembre salió a la calle aunque no había votado a Alfonsín. No era su gobierno. Y un montón de gente tiene el recuerdo de que la llevaron a festejar, de que salió igual, de ese final, ¿no? Y tiene que ver con lo que fue construyendo la democracia en ese camino del 83.
No, completamente, Mari, te agradecemos muchísimo. Bueno, está terminando el programa, pero creo que para poder transitar este año de elecciones, de 40 años de democracia, algunos ya eran grandes, algunas ya eran grandes, otras éramos chicas, pero la recordamos, otras no habían nacido, otras nacían en el 83, pero creo que a 40 años de democracia hay ciclos que se repiten, hay cosas que vuelven, hay peligros que vuelven a acechar, hay logros que tenemos que no solo hemos conquistado, sino que tenemos que defender. Así que me parece que un podcast y con la voz y con la producción de Marina Abiuso realmente es imprescindible escuchar 1983 en las plataformas, por supuesto en Spotify. Muchísimas gracias, Marina.
A ustedes, chicas, un gusto.